La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios. Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
Cualquier cuestión que tenga que ver con el arte y las emociones tiene cabida en este Universo H que quincenalmente dibuja Jabo H. Pizarroso. ¿Qué tal? Hola.
Egunon, Aratz, buenos días.
Y hay temas que requieren, es cierto, de un contexto más o menos amplio y otros que con tan solo un par de segundos nos sitúan y nos centran. Y es el caso del protagonista de esta semana, el chico solitario de tu pelo. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right, that's all right, mama, anyway do. Well, mama, she done told me. Creo que poco se puede decir, ¿eh? Porque su voz es inconfundible, perdurable, no pasa de moda. Por cierto, una historia que se reconstruye, la de este personaje, en la última película de Baz Luhrmann y que protagoniza, yo tengo que decir, un espléndido Austin Butler. Estamos hablando de Elvis Presley. Tres adjetivos para definirle.
Tres adjetivos, me lo pones difícil. Es un clásico de la música, fue un creador asombroso y fue también un niño metido en un mundo. No son adjetivos, ya son frases un poco más largas. Es que es difícil definirlo con adjetivos. Esa voz que escuchábamos es una voz más joven, de los primeros discos. Esta canción, That's All Right Mama, la cantó a lo largo de su vida, y si la seguimos, la canción, porque hay muchas versiones de ella a lo largo de los años y de los discos, vamos viendo también cómo esa voz se va engrosando, se va haciendo como más grave, al hilo de esa vida tan, tan compleja y con muy pocos años.
Has descubierto muchas cosas viendo la película de Elvis, yo sí, y leyendo, ¿no? La documentación que, bueno, pues que has tenido que revisar para el espacio de hoy.
Sí, sobre todo muchísimas cosas anteriores a esa imagen que tenemos del Elvis con ese mono blanco en Las Vegas, con las cintas que le caen de los brazos, un poquito más gordo de lo habitual. Sobre todo los años 60 y la primera época de los años 50, y lo comentábamos Arache, en la película sí que se descubren también bastantes cosas que no conocíamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a intentar reconstruir la historia de este joven de Mississippi, así que vamos a arrancar por el inicio. ¿Dónde nace y en qué contexto?
Pues tú lo has dicho, ese chico solitario de tu pelo nace en un pequeño pueblo de Mississippi y nace en una familia muy pobre. Su padre Vernon y su madre Gladys tienen dos hijos, bueno, uno de ellos muere, Jesse muere en el parto, y es algo que también le marca a lo largo de su vida a Elvis, la historia de ese hermano gemelo que desaparece justo cuando nace él. Su madre en algún caso sí que le dijo que tenía más fuerza, seguramente porque en Elvis también estaba la historia de este muchacho, en una zona, pues, de la típica zona que hemos visto el lugar que hemos visto en películas, con campos de algodón, con los padres muy pobres y dedicándose, pues, al extraperlo de whisky y a la recolección de algodón, con todo el mundo de la población negra también trabajando ahí con ellos, y las músicas que le van nutriendo desde muy pequeño. Sobre todo la música negra, el gospel, el blues, que marca muy mucho su trayectoria.
Ese es el contexto que dibujamos, ¿no?, de infancia de Elvis, con esa música que le marca. ¿Cuándo comienza él a cantar, a tener, digamos, sus primeros contactos con la música? No sé de dónde surge esta pasión, ¿no?
Hay varias, bueno, una guitarra que le regalan de pequeño, y también hay un momento, a mí me gusta hablar de ese momento, por un momento en el que él va a... Ya están viviendo en Memphis, se han trasladado, Y un día se le ocurre ir a Sun Records, a unos estudios de grabación, hacerle un regalo a su madre, y le graba un disco por casi, no sé, son $3-4. Y en ese momento, Marion, que es la técnico de sonido de esos estudios, escucha algo en esa voz y se guarda una grabación de esa grabación que le ha hecho para su madre, se guarda una grabación para enseñársela a su jefe.
¿Y qué ocurre cuando le enseña ese vinilo? Claro, insistimos, el regalo era un vinilo de $4 aproximadamente, sí, para su madre. Ella se guarda una copia, la de Sun Records. ¿Qué ocurre cuando le enseña ese vinilo a su jefe?
A Sam Phillips, sí, se lo enseña a él y el jefe se queda bastante sorprendido por esa voz y por esa manera de cantar, que es un tanto novedosa para la época, porque en ese momento sí que todavía no ha despegado, está empezando a despegar el rock and roll, pero hay algo en Elvis que le toca a Sam Phillips y directamente pues lo contrata con otros músicos, que muchos de ellos, dos de ellos, estarán con él bastantes años, y ya empieza a crear discos a partir de esa circunstancia, de esa cosa, de ese momento casi azaroso, ¿no?, de casualidad.
Y cuando empiezan a grabar ese primer disco, no sé cómo se produce, no sé si encuentran ese sonido que ahora es muy característico de Elvis, también es pura casualidad. Bueno, ¿cómo ocurre esto?
Claro, en Elvis en ese momento hemos hablado del blues, del gospel, la música hillbilly, el country, todo eso forma parte de esa universidad musical que ha ido escuchando Elvis. Hay una película que es El rock de la cárcel que trata de, en la que se hace más tarde, trata un poco de recomponer qué pasó en esos estudios en ese momento en el que surge algo muy novedoso. Él empieza a cantar, a trabajar la voz de otra manera y consigue un ritmo que es muy nuevo, y parece ser, según algunos biógrafos, que Sam Phillips se pregunta y les pregunta a los músicos y a Elvis, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué es esto?
¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué hemos hecho? Y lo que es eso es el rock and roll y esa manera de cantar que inicia, uno de los que inicia este género es Elvis en ese momento.
Que es una mezcla de todos los géneros, ¿no? De alguna forma, ahí es donde nace el rock and roll. Nos estamos situando en la década de los 50. ¿Cómo son esos primeros años ya de Elvis, esos primeros conciertos, esos primeros discos?
Son meteóricos porque empieza a grabar discos y empieza una serie de giras. Se cuela por ahí también una persona de la que seguramente hablaremos, que es el coronel Tom Parker, y consigue contratarle a él y lo convierte en su chico y es su manager. Y desde el primer momento ya no solo es la voz, hay algo, y eso podemos recurrir a imágenes, a películas, es la manera de bailar, cómo baila y cómo enfervoriza a las fans, que se vuelven loquísimas viéndole cómo está cantando, cómo se mueve. En algún caso le dicen que mueve demasiado la cadera y él dice que no. Y es cierto, él mueve solo las rodillas. ¿Pero de qué manera?
Claro. Sí, no, es una locura como lo hacía. Has mencionado la figura del coronel Parker, que de alguna forma era su protector, pero también su explotador.
Sí, eso se va viendo a lo largo de la trayectoria. La madre Gladys ya dijo en alguna ocasión que Tom Parker era el mismísimo diablo. O sea, la madre sabía desde el primer momento cuáles eran las intenciones de este señor, pero claro, era un chico joven que empezaba a despuntar en la música y se encontró con este manager que le abrió muchísimo el camino, que consiguió también muchísimos contratos, tanto en el sector musical como en el cine, en Hollywood, también consiguió introducirle, y siempre tratando de sacar el máximo dinero posible de él.
Para beneficio del propio coronel, ¿no? En esos años es cierto que aparecer en televisión, ¿no?, te garantizaba más si cabe el éxito, primero en tu estado, ¿no?, pero también era una oportunidad, ¿no?, para darte a conocer más allá de tu estado, es decir, en el resto del país, Estados Unidos. Es importante fijar esto porque no da ninguna gira internacional, ¿eh? Elvis Presley.
No salió de Estados Unidos.
No salió. Pero ¿cuándo se produce esa primera aparición en televisión de Elvis y qué supuso también para él y para el resto del mundo que lo conocimos así o lo conocían en su época?
Quizá la más famosa es la primera, la del programa famosísimo de Ed Sullivan. Él le lleva al programa contradiciéndose, porque cuando conoce a Elvis, Ed Sullivan dijo que nunca en su vida llevaría a ese sinvergüenza, a ese hombre que estaba enfervorizando a las masas, que bailaba de esa manera tan impúdica, nunca lo llevaría a su programa. Finalmente, viendo el éxito que tenía, fue inevitable y lo llevó. Pero también con una serie de condiciones. Los planos de ese programa son de cintura para arriba. No hay ni un plano de las piernas. Pero es curioso que aún así, ya solo con la cintura, la gente imaginaba, porque la había visto, cómo movía las piernas. Ahí, creo que en la película hay un momento que recrea muy bien todo esto que estamos diciendo. En un concierto le dijeron que no podía mover las piernas, porque ya
generaba... Era un estadio de fútbol,
sí,
¿no?
Generaba un estado ahí caótico y catatónico en la gente. Y empezó a mover el dedo solo, el dedo meñique.
Cierto.
Le dije, no, solo puedes mover el dedo meñique. Y con el dedo meñique consiguió también esa gritería y esa locura por la música que nos ofrendaba, porque eran ofrendas, yo creo, las canciones.
Ahí ya él es una estrella de rock. No sé si es en esa época también cuando ya en Memphis empieza ya a construir ese legado que es Graceland. Uh-huh. ¿Cómo eran esas apariciones de ese Elvis inocente de los primeros años y luego cómo le cambia el servicio militar? Porque podemos concluir, ¿no?, que pasa de ser un chico salvaje,
sí,
a un chico más o menos bueno, formal.
Hay una decir, bueno, había una obligación de hacer el servicio militar y parece ser que el coronel, su manager Tom Parker, lo utiliza y dice, pues perfecto, ya que lo tienes que hacer, pues vamos a conseguir lavar un poco tu imagen de ese chico salvaje que pone a 100 a las masas en los conciertos y que vuelve locas a las fans. Sobre todo, pues vamos a tratar de, con el ejército, te van a cortar el pelo y vamos a convertirte en un chico formal, más allá de la obligatoriedad que tenía de hacer ese servicio, que estuvo 2 años en Texas y en Alemania.
Ahí donde conoce a Priscila, por cierto, ¿no?
Sí,
en Alemania.
Una niña de 14 años, hija de un oficial. Y ahí conoce a la que será su mujer.
¿Y cómo es ese Elvis que vuelve del ejército?
Pues vuelve también un poco desconcertado, porque son 2 años, es mucho tiempo. La música ha cambiado muchísimo. Han surgido, por ejemplo, los Beatles. Y siente una cierta competencia por parte de muchísimos grupos que están pegándole unas revoluciones a la música y cambiando los estilos y la manera de escuchar y de cantar, todo el vestuario a la hora de espectacularizar los conciertos, y él se queda en ese momento un tanto sorprendido de todo aquello y no sabe si va a poder continuar con ese tren musical que ha iniciado en los años 50.
Pero lo hace, tiene unas pequeñas incursiones además en el cine, sigue haciéndose absolutamente millonario, ¿no?
Sí, eso sí, o sea, hace incursiones bastantes, porque estamos hablando de la carrera de Elvis y desde los... Él murió con 42 años, son 22 años, estamos hablando de los años 60, hizo, a mí me parece sorprendente, 35 películas en esos años, en 10 años 35 películas. Es
que
muchísimo.
Ya es, ¿eh? Mm. Y luego está esa controvertida imagen del coronel, ¿no?, llevándose prácticamente muchas de las ganancias. Vamos a hablar del especial de Navidad que graba para la CBS y que supone también un nuevo regreso para el propio Elvis, ¿no?
Claro, es otro regreso también.
Tiene varios.
Es una idea del coronel Parker y con un éxito asombroso y con un tema que creo que lo vamos a poner, ¿no? Una canción... If I Can Dream, que es prácticamente la... no es suya, pero él siempre se incorporaba en los arreglos y trataba de hacer suyas las canciones, y es el momento del regreso. Esta canción es asombrosa.
Espectacular.
Sí.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky. More blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true?
Es maravillosa esta canción. Quizás una de las etapas, tú mencionabas al principio, que más ha trascendido y que todos recordamos o mal recordamos de su paso por Las Vegas, ¿no? Ese paso de Elvis por Las
sí.
Vegas, ¿no? Y ahí hay que hablar de los contratos con el Hotel Internacional, ¿no? Y lo que ya supuso también para Elvis, esa espiral de destrucción también, ¿no? Explotación y destrucción.
Sí, porque él también, ahí todavía no está muy claro, pero desde unos años, lleva ya años tomando muchísimos calmantes, parece ser que se inició también en el ejército, porque se los daban a los soldados, pues, para mantenerse despiertos en las guardias, anfetaminas, benzedrina, y es lo que necesita también para cantar. Y como bien decía Sarach, sí, ese momento en Las Vegas, cuando Tom Parker, el coronel, le consigue un contrato para su chico, que sigue siendo su chico, en ese, el Hotel Internacional, y han trascendido, todavía tenemos muchísimas imágenes, hay documentales, y vemos a ese Elvis ya en la cresta de la ola, en el gran momento de su vida, y también casi a punto de caer, porque es que ya no da más de sí, es que ha hecho tantas giras, tantos conciertos.
Que está atado a ese contrato con el Hotel Internacional, porque a su vez el coronel Parker, que tiene, acumula muchísimas deudas, bueno, pues... De ahí, ¿no? Establece también que se le van a condonar las deudas que tiene establecidas con, claro, los casinos a través de ese contrato. ¿Cómo son los últimos años y los últimos días de Elvis?
Pues los últimos días son muy variopintos, muy extraños. Hay, por decir, un momento sorprendente. Él decide un día coger dos aviones porque se ha enfadado con Priscilla, con su mujer, luego se separará de ella, e ir a visitar a Nixon, a la Casa Blanca, y le entrega, en la entrada entrega una carta diciendo que quiere verle. Finalmente, bueno, Nixon le recibe y lo que quiere Elvis es que le nombre agente federal antidrogas. Y le da una... Bueno, le nombra, le da una chapa, ¿eh?, de agente, y se hace unas fotos con él, una cosa muy, muy extraña. También se vuelve muy loco con las armas, se vuelve muy loco porque han asesinado a Luther King. En los años 60 ha habido bastantes asesinatos terribles y considera que también puede él ser alguien al que asesinen.
Y en agosto del año 77 se echa a dormir, se lo encuentran muerto en el baño con muchísimas sustancias, le encontraron hasta 10 tipos de restos de sustancias, medicinas legales en el estómago, pero nos dejó su última actuación en Las Vegas con este clásico Unchained Melody, con el que vamos a despedir hoy a este chico solitario de tu pelo.
Sí.
Gracias, Javo.
Gracias a ti, Arat.
Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the upper arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home.